bienvenidos a otro episodio de Detrás de la Cámara Podcast. En el día de hoy estamos aquí con una artista, Laura Serrano Torres. Yo soy mala para las introducciones, so voy a dejar que te introduzcas tú un poquito. No quiero adjudicarte ningún, porque hay personas que se sienten muy atacadas si yo le digo, ah, tú eres esto, tú eres la gente que dice, no, yo no me encajó, no, yo no. So, yo dejo que las personas se introduzcan, así que háblanos un poquito de ti, Laura.
Yo espero no estar todo el podcast en la introducción, así que no importa.
Claro.
Pues yo soy Laura Serrano Torres, porque tengo madre, como la siempre madre, digo, madre. Mi madre es la que me parió. Ajá. Soy del pueblo de Adjuntas, Puerto Rico, bastante en el centro de la isla. Le llaman la ciudad del gigante dormido. Estoy sumamente orgullosa de haber nacido en esa tierra rodeada de montañas, cuerpos de agua. Espectacular.
Esa
es una de las cosas que más a mí sí me motiva. Actualmente soy vecina del área de Santurce, en San Juan. He vivido en diferentes partes del área de San Juan, pero estoy ahora actualmente en la calle Serra. Calle de los artistas locales.
Wee-wee.
De Santurce Slay. Y aquí tengo mi estudio también.
Sí, estamos en el estudio de Laura, aquí todo asteric, porque si lo hubiéramos hecho en un lugar mío, pues hubiera sido. Es que en verdad, debo decir, no te lo dije, pero en verdad a mí me encanta tu aesthetic y a Karina le encanta tu aesthetic. Karina está aquí fanfic. Yo quiero que tú sepas que Karina me decía, mira, ella le hizo un café a Karina y Karina le decía, me va a hacer café. Y sabes que es la mejor parte, que son de sus tazas, Dios mío. Porque por Karina fue que yo pues supe de Laura y supe de su arte. Y pues yo dije, mira, yo tengo que entrevistar a Laura, tengo que tenerla en el podcast. Y creo que después de aquí nos vamos a hacer super best friends, porque venimos de la Montañurris y somos, no, una es el arte.
Estamos sofocas, para que entiendan. Eso significa que estamos en San Juan, lo que significa que venimos de la montaña.
No,
y es que actualmente el suffocation es real.
Es realization.
Porque
sí.
Exacto, porque no, o sea,
porque
decidimos
en el
no
campo.
Quitarnos de la ropa invernal. O sea, este gorro me tiene sudando.
Pero ¿sabes qué? ¿Pero sabes qué? Es el asterisk, así que eso no lo podemos.
Vamos a poner un softener a nuestro sudor. Es que realmente sí estamos en el estudio y no puedo tener ningún tipo de abanicos artificiales, o porque mis productos se supone que se sequen con la naturaleza del día, por lo menos por 5 días luego de haberlo hecho, pero igual entramos en ese tema luego.
Más luego.
Háblame, con la producción.
Claro, continúa.
Esto es un brief. Voy a hacer un brief educativo. Soy producto de una de las escuelas más prestigiosas de Puerto Rico de arte, la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de El Viejo San Juan. También estudié comunicaciones en la UPR en Arecibo.
Arecibo.
De ahí es donde viene todo esto también, manera de proyectarme ante
sí,
ustedes.
Full.
Y también la manera también que me ha ayudado mucho en lo que es el branding de mi marca. Uh-huh. Todo lo estoy haciendo yo, para eso venimos ahorita.
Sí, sí.
Estudié en la Escuela de Artes Prácticas, un bachillerato en pintura con un minor en escultura, y de ahí es donde parto a lo que es la cerámica.
Ok.
Tengo 34 años de edad.
Ok, súper interesante ese detallito.
Soy pintora, llevo 14 años pintando, y no es hasta el mes de abril de este año que decido incorporarme al movimiento escultórico nuevamente y a lo que es la cerámica.
Superiority. ¿Hace cuántos años llevas haciendo, cerámica reciente?
Bueno, yo cogí clases de cerámica en la Escuela de Artes Plásticas básicamente en el 2010.
Ok.
So, esas fueron como mis primeros inicios de la cerámica, pero si vamos a hablar realmente cuánto tiempo yo llevo trabajando con el material, yo llevo trabajando con el material desde que tenía alrededor de 5 años de edad.
Que me estabas contando antes del podcast, que estábamos, sí. Cuenta eso,
voy
eso
a
está
decir
interesante.
Este storytelling bastante corto.
Sí.
Desde pequeña, mi hermana y yo siempre hemos tenido este amor por la naturaleza. Yo vengo de una familia de bajos recursos, del centro de la isla, lo cual ha hecho que yo me esfuerce mucho, ¿verdad?, para salir hacia adelante. Y cuando éramos pequeñas, nos encantaba jugar con la tierra.
El
barro de Adjuntas y la tierra realmente es bien rojizo.
Ok.
Si tú picabas un canto de tierra, un canto de tierra de casa de mis abuelos, era bien rojizo, y le quitábamos las ollas y le quitábamos las cosas de cocina y hacíamos nuestras pizzas. Era las pizzas, le poníamos hojitas, hacíamos las
veganas, pizzas veganas.
Veganísimas, orgánicas, orgánicas. ¿Viste? Le hacíamos las ollas y hacíamos un reguerete con agua y hasta condimento le echábamos a la tierra, o sea, no entienden. Pero es muy, muy, muy cool parte también, que ahora, trabajando ya con el material de frente, recuerdo y digo, siempre ha estado en mí, o sea, en mí, siempre ha vivido en mí esta pasión por la tierra.
Full, 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 full.
Literal.
Literalmente. Eso está súper interesante, como que el... Yo, esto es una pregunta, yo creo que yo he escuchado esto antes, como que el artista nace o se crea. Y yo creo que yo creo que mi opinión es que nacemos artistas. Yo creo que desde que no tenemos conciencia hasta que la tenemos, hay algo dentro de nosotros que como que desde que estamos chiquitos, ay, cogió la guitarra, ay, cogió esto, ay, cogió lo otro. Ay, obviamente hay unas cosas que se ven y tú dices, ah, ese va a ser artista. Hay otras que, como tú, que eras más insider de tu familia.
Y más inocente. Era como algo...
Y común. Por decirlo así, porque casi todos los niños jugaban con tierra, casi todos los niños jugaban con ah, vamos a cocinar, vamos a jugar a mamá y papá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero de que tenerlo develop y tú decir, o sea, decirlo ahora que tienes tu estudio y tienes tus cosas, de que, ah, como que todo ahora hace sentido.
Sí, es como si me hubiese encontrado. Es súper brutal. Es como si me hubiese encontrado prácticamente. Yo llevo toda la vida trabajando para otras personas. Para poder pagar mis estudios en la Escuela de Artes Plásticas, empecé como mesera, luego bartender, bar manager, manager de restaurante, trasnochaba hasta las 5 de la mañana, eran horas largas de trabajo, 12, a veces 13, 14 horas de trabajo, que tú sabes, hasta que pues por fin...
Decidiste...
Dije, se acabó. El látigo se acabó.
Voy a trabajar para mí.
Si le dedicas 8 o 9 horas a las personas... ¿Por qué no las dedicas para ti? ¿Por qué no te coges ese, no te das ese valor y sacas de adentro de ti? Porque entonces yo trabajaba para pagar los estudios, pero ya termino los estudios, entonces.
¿Y qué vas a hacer ahora?
Hay que trabajar para mí.
Ajá.
Para mí, porque, o sea, ¿para qué
estudiar? Y también yo digo que cuando uno trabaja para otras personas, uno está trabajando para el sueño de otra persona.
Claro,
no estás trabajando para el tuyo.
Deja tu sudor, deja las gotas ahí, mira, fra. Y de repente te dices, qué porquería. Y tú llevas.
Entonces,
le manejas las acciones monetarias, el dinero.
Le haces todo, basically.
Sí, porque yo era gerente. Y te pagan
miseria. Most of the time es una miseria lo que te pagan, porque el wage aquí en Puerto Rico es una miseria. La clear.
Entonces, los que lo pueden pagar deciden invertirlos en su negocio y no subirle el sueldo a los empleados.
Que también son parte del negocio, que depende. Yo digo que el gran porciento.
Este es un tema bien interesante.
El gran porciento de un negocio son tus empleados, como que son los que están dando el servicio, son los que te están trabajando. Y como que yo siempre he dicho que tú no puedes tener un buen negocio si no tratas bien a la gente que trabaja ahí. Claro, como que...
Totalmente.
O sea, no sé, es que esto es bien complejo, pero yo he pasado por muchas situaciones donde, en lo que tú estabas diciendo, uno trabaja y uno está ahí como que, dude, I can't anymore. Y es como que, eso no está enough. Como que eso es una porquería. Como que nunca es enough para las personas.
Y el maltrato laboral está chorrete. Sí. O sea, no sabes. Es que los empleados no saben cuáles son sus derechos tampoco.
Sí.
Y también es el miedo de perder un trabajo y tengo este. Y aunque me traten mal, me voy a quedar porque está tan difícil conseguir trabajo actualmente que entonces tú
y ahora dices, en pandemia debe estar horripilante.
Pues me la aguanto y te las aguantas por años. O sea,
y no eres miserable y no eres feliz y sí tienes dinero, pero tampoco es tanto para estar tan feliz, tan cómodo, pero también tienes que buscarte. Ahora mismo, uno tiene que tener más de un trabajo para poder sobrevivir, ni siquiera sobrevivir en esta isla, yo no sé, la vida probablemente, porque pues yo no más sé de Puerto Rico, pero ahora mismo como que, aunque estés a $8, it's not enough.
Ni a 10, yo creo, porque si sales a comer un desayuno te salen como en $11.
Literal.
Entonces, ¿qué vas a terminar? Comiendo fast food a veces, porque es como que lo más accesible para los estudiantes y para los que trabajan a un sueldo bajito.
Y peor, porque te dañan la salud y eventualmente tienes que pagar por... Entonces, es un efecto
dominó. Y la comida bien... saludable es bien cara también. So, hay que, sí. Es una inversión para tu cuerpo. Sí. So, uno tiene que como que...
Sí, sí.
Yo prefiero invertir en mi salud y mm-hmm. en mis cosas y tener mis cosas y apoyar todo lo que es sustentable, todo full. Lo que es ecoamigable. Para mí eso es una de las cosas más importantes y eso es una mm-hmm. de las cosas también que dirige lo que es el brand de Lau Pottery Studio. Yo me voy por mm-hmm. ese lado y digo, pues... sin pensarlo, porque si lo piensan mucho, nada más con el empaque de no usar bubble wrap es un costo adicional porque sí, está brutal, pero no lo voy a usar, entonces sí, vamos sí. por ahí.
Sí, sí. Y también yo creo que un search, como que yo creo que esto de tener un negocio, sí, tener una marca es como un search, porque yo también soy, o sea, no es que soy como que, ay, la super, yo no uso nada de plástico, el plástico es alérgico a mí, yo soy alérgico a él, pero... trato de lo que puedo, tengo mis cubiertos, tengo mis sorbetos, trato claro. de no utilizar, reutilizar cosas, pero también cuando uno tiene un negocio es como que todo es plástico, lo más barato que uno puede conseguir para empezar, uh-huh. lo que es los packaging, lo que es plástico, daña el medio ambiente, y entonces tú tienes que encontrar, okay, lo que me estoy ganando, o sea, es un papelón, porque tienes que decir, okay, lo que me estoy ganando, tengo que ahorrarlo para poder hacer un mejor package, para que entonces no dañe el medio ambiente, para entonces yo tener ganancia para poder seguir. So,
sí, pero por ejemplo, entonces también los costos suben demasiado. Entonces sí. el producto tiene que subir si el costo del empaque sube.
Oferta y demanda.
Exacto, es oferta y demanda. Es como que, wow. Pero nada, sí. todavía sigo en esa búsqueda de, sí. de cómo voy a lograr estos empaques que sean sustentables y ecoamigables uh-huh. también.
Entonces, ¿cuál fue el primer item o producto que hiciste con la cerámica? ¿Fue una taza? ¿Fue una...?
¿Quieres verlo?
¿Tú lo tienes aquí?
Sí, eso no se va a vender nunca.
Yeah. No, bueno, esto es bonus.
O sea, primer producto, ya luego de que me reinvento, luego de que comienzo el Lau Pottery Studio, es esta taza que está aquí, que no la voy a vender nunca. Mira, está súper... súper chava, yo la probé.
Dude, but this is so nice. ¿Tú tomas aquí...?
Yo la uso, claro que la uso. Es mi favorita, Dios, okay, pero cool. trato de no usarla mucho porque quiero que me dure muchos años.
Full. ¿Y cuando hiciste...? ¿Tú te acuerdas de la fecha en que hiciste
esta
esto?
Esta fecha en específico, yo creo que fue para septiembre.
¿De este año?
Sí, porque primero lo que hice fue la búsqueda de lo que es el brand. Entonces, antes de yo empezar con la búsqueda de materiales, el brand fue una de las cosas que... la idea, o sea, uh-huh, empezar uh-huh. con la idea.
Lo que es el logo y todo el aesthetic.
Los diseños, ¿qué sí, voy sí. a hacer? Entonces empecé a retomar clases digitales para yo poder refrescar todo lo que había aprendido en la universidad, refrescar técnicas. Yo me quería ir por una técnica bastante ancestral, que es la técnica del pellizco y la de la soga. Eso es bien de Latinoamérica, okay. eso es bien cultural, es bien rico en cuestión de que tu mano se siente en el producto, tu memoria muscular y la memoria de tu mano se queda en el producto hasta que llega a la casa. No es un producto completamente limpio como uh-huh, los platos uh-huh. que vemos normalmente, no es un producto que tú dices, lo puedo conseguir comercial. Cualquier lugar, exacto. Entonces, uh-huh. este producto tiene mis primeras huellas, yo digo,
qué nice.
Inclusive está súper, mira esto, tú me entiendes. Luego ya yo tengo mi propio ponche y todas las cosas.
Ok, sí. Y eso tú lo hiciste a mano, el nombre,
todo,
como que eso,
todo, okay. todo es a mano, yo no uso máquinas aquí para nada. El primer esmalte que yo tiré fue este.
Ok.
Esto es un blanco translúcido con unos dots. Y mira el manguito, ¿ves? Todas las imperfecciones que tiene. Lo amo mucho esta taza.
A mí es como que imperfecto, pero perfecto.
Es perfectamente ¿entiendes? Imperfecto. O sea, inclusive yo no busco la perfección dentro de mi producto. Porque sabes que yo he hecho mucho research y la mayoría de los artistas, ¿verdad? Y los ceramistas que son tremendos, son increíbles. He aprendido mucho de ellos. Valoro a todo el que trabaja la cerámica. Valoro a todos esos artistas que se atreven ¿verdad? A llevar su producto a otro nivel. Pero Lau Pottery Studio no busca la perfección. Y eso es lo más que a mí me
gusta. Y en verdad esto está bien interesante porque como que es para mí, no es que es perfecto porque lo perfecto uh-huh. es... pero como que se ve bien, pero si tú no notas como lo que estás diciendo, no es comercial, no es como que, ay, tiene un redondo perfecto de plato, no. tiene como que, todo es como que, no tengo palabras, que sí, que no tengo palabras para describir eso,
Ni yo, yo creo que ni yo. Okay. Y para mí también es la relación romántica que yo tengo entre lo que es el material, lo que es el producto de arcilla. Yo trabajo tres tipos de arcillas distintas. La arcilla es el barro que luego de su primera quemada se convierte en cerámica, pero mientras no está quemado simplemente es arcilla o barro. Y la, esa relación romántica que yo tengo con el producto, que tengo con el ambiente en donde yo estoy, para mí es súper importante, ¿verdad? Este estudio que está en proceso, ¿verdad? Mi primera, lo primero que yo hice fue recién mudada, monté los bloques y una tabla.
No lo están viendo, I mean, seguramente después lo voy a enseñar, pero literalmente la mesa de Laura es bloque y madera.
Bloque y madera. Y se ve súper brutal. Y fue porque quería comprar un escritorio en IKEA, pero estaban todos soldados.
Soldado y súper caro también.
A mí todo soldado y yo dije, a mí pues nada me va a detener a que yo empiece este proyecto. Nada me detuvo. Yo fui a Home Depot, compré esos bloques, el que sabe de dónde yo vivo, un cuarto piso, lo subimos aquí. No hay ascensor. Ajá. Así que eso fue un workout de ponerse ropa de gym y subir los bloques así como si fuera un bootcamp, literal. Y poco a poco he ido como que poniendo cositas, ya tengo como unas cositas pensadas para el estudio, pero me encanta porque yo entro aquí y cierro esa puerta y no hay quien me haga salir.
Es que yo tampoco saldría de aquí. Yo no sé cómo voy a salir de aquí.
Lo que me falta es una cama, literal, para poder dormir aquí.
Pero fíjate, una cama que sería cool, de las camas estas que tú cierras.
Sí, o poner como una extensión a ese sofacito aquí, true, como un ottoman aquí abajo, y ahí tú puedes ponerme gana de la vida.
Esto está bien cómodo. O sea, yo estoy así porque estoy hablando contigo, pero
me duermo aquí. O sea, literal. Y yo uso ese sofá, es bien chulo, porque yo lo uso para literalmente, estoy hablando muy alto, perdón.
Tranqui.
Literalmente, yo medito mucho, ¿verdad? Porque dentro de todo esto trato de meditar bastante y centrarme, porque la vida está mejorada.
Full.
Las redes sociales demandan tanto.
Dude, no.
Fuck la that gente shit. Demanda tanto.
Sí, sí.
Las relaciones amorosas presión. Demandan sí, tanto. Sí, entonces es como este balance entre tu trabajo, tu relación, tu
familia, vida, tu ser, tu
COVID, sí, todo. Las mascarillas, tú sabes.
El calor, la asfixia, las enfermedades, las guerras, las muertes.
Los terremotos.
todo es un sube y baja, pero qué bueno que este espacio está súper
zen. Escucha mi pajarito, se llama
¿Tú tienes un pájaro?
Está por acá atrás, sí.
Ella tiene dos perros, tiene pájaros. Faltemos algún león. Mira, no extendiste mi león y el león aquí dentro.
Me encantan los animales y las plantas también. Trato de tener un poquito de lo que es mi campo, porque esa mata es súper silvestre. Sí, y sí. Yo la recogí al lado de un río y la planté. Y entonces yo la traje con... Ella llegó a este estudio con una hoja.
¿De verdad? Y ahora está ahí.
Y yo siento que cada vez que le sale una hoja nueva es una etapa para literalmente seguir creciendo y que ella vaya creciendo. Y cada vez que le salen hojas todo el tiempo. Eso lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hojas nuevas y tenía una.
Está living the life.
Está como yo. Estamos living the life.
Living the moment. Hacho, pero qué bueno que tenga el primero que hiciste, que eso está bien.
Sí, yo hice este plato.
Pasa por ahí, pasa por ahí.
Perdón, ¿verdad?
Tranqui. Estamos en vivo.
Hice este plato.
Ok.
Fue mi primer plato.
Upa, ya lo estás.
Mira,
¿cómo escribiste tu nombre?
Ajá. O sea, entendemos ya que eso
es entendemos que esto es un proceso.
Sí, mira ahora, ¿verdad? Más o menos el mismo estilo, pero estos son platitos de taza. Bueno,
la
que tenía ahorita,
okay.
Ya tiene mi loguito abajo.
¡Ah, madre!
O sea, la evolución es real. Míralo por aquí, el loguito.
Hacho full. No, dale, no, dale zoom. Es el loguito.
Ahí está. Ahí lo tiene.
Y después le puedo enseñarle.
Yes.
Ahí.
¿Se cayó?
Espérate.
Karina, pero
¿qué es la que hay? ¿Qué es la que hay?
Karina, ¿dónde miro? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué está pasando?
Déjame sacar mi voz de terapista, como yo le digo a Francesca.
¿Vuelve de nuevo? Sí, hola. Y la gente escuchando el podcast, this became uncomfortable.
Uncomfortable. Y no, yo... A mí me encanta esta voz que yo
pongo. Esa voz, tú sabes que esa voz me acuerda a algo.
Esa voz la que tiene mi podcast. Pero no, de seguro no lo has escuchado, pero esta voz no creo. Es una voz bastante...
Slow, como más. Pero hay una radio que una tipa habla así y cuenta historias como que de amor.
Yo cuento cosas personales todo el tiempo. Tengo un podcast de un episodio. Pero dura poco.
Dale, dale, dale Charo ahí para que la gente lo escuche. ¿Cómo se llama tu, cómo se escucha tu episodio, tu podcast? ¿Cómo se llama?
Hola, hello.
Hola, hello. ¿Es esto? Sí. Pueden seguir. ¿Y están en qué plataforma?
Está en la plataforma de... ¿Cómo es? Spotify.
¿Spotify? ¿Apple Podcast?
No, en Apple no. ¿Cómo se llama? No sé.
Anchor.
Anchor. Ahí grabé en Anchor.
Anchor, okay.
I guess it's for very beginners.
Yeah, so, I have it too.
Y grabé sin micrófono con el audífono. Y quedó brutal.
Ah, voy a escuchar ese podcast. Así que vayan a escuchar el podcast de Laura.
El podcast es de la pandemia. De cuando yo comencé la pandemia. Y en verdad está un poco funny.
Ok, pues lo voy a escuchar y te voy a dar el review.
Y esta es mi voz.
Ok.
Y lo hago siempre como que por las noches o bien tempranito en la mañana.
Que tienes la voz rasposa de...
En verdad es storytelling. Como que yo me siento a hablar un rato. Hasta que dan 45 minutos y luego me callo.
Y tú, pues dale, bye.
Pues bye. Y ni tan siquiera tengo un rundown.
Ok, eso es lo que surja. Muy bien, así se supone que sean los podcasts.
Sí, como estamos ahora.
Claro, aquí.
Continuamos.
Ok, pues no quiero... Cada vez que
toco... ¡Claro! Se te cae, sí, se te cae.
Dude, cada vez que toco algo tuyo, siento que voy a dejar aquí mi podcast. Yo, mira, ¿sabes qué? Quédate con todo, véndelo, porque no tengo chavo.
No te preocupes,
ok, ¿cuán importante ha sido? Hablaste de las redes. Es un tema... Es un tema pointy. ¿Cuán importante ha sido las redes en todo este proceso del pottery?
Pues mira, yo no soy el tipo de persona que estoy against el social media. Okay. Yo sí lo utilizo como herramienta porque está ahí.
Full.
Está ahí y es una manera de llegar a las personas. Uh-huh. Facebook no lo uso tanto. Encuentro que es mucho más...
anticuado.
Es que qué sé yo.
Pero ahí la gente tiene billete.
Tiene billete, sí. Pero es que... Actually, no es ni el billete lo que a mí me importa.
Ok.
O sea, a mí lo que me importa es más el contenido fotográfico.
Full.
El contenido real, los stories, y aunque ahora yo los comparto en los dos, y los tengo, los tengo que tener.
Sí, sí, sí.
Pero siempre digo, la mayoría de mis mensajes los tengo directamente con Instagram o a mi teléfono personal. Es una herramienta de doble filo.
Uh-huh.
Porque si no sabes de social media y cómo crear contenido... pues puedes como ganar, como perder.
Uh-huh.
So, mis redes sociales de lo que es Lau Pottery Studio están completamente ajenas a lo que es mi vida personal.
Okay.
O sea, yo no mezclo mis redes sociales del producto con las cosas que yo hago a diario, que me representan como como una persona tal cual de por ahí. O sea, yo no me levanto y hello. No, lo tomo mucho más serio.
Okay.
Es mi negocio y es como mi tienda, básicamente. So, desde que tú entras, tú tienes que ver la seriedad de que yo tengo hacia... y el respeto que yo tengo hacia mi línea, el respeto que yo tengo hacia mi producto. ¿Qué mensaje es el que yo quiero llevar a mis clientes? Que es un mensaje serio, porque esto es un producto, ¿verdad? Único.
Y con significado.
Y con mucho significado y con mucha dedicación. Yo manejo mi plataforma, yo tomo las fotos, yo hice mi propio logo.
You are the one woman.
I am the Wonder Woman.
Yes.
Soy todo. Es verdad que a veces digo, yo sé que eventualmente voy a necesitar ayuda. Y quiero contratar a personas que trabajen conmigo en mi estudio, voy a estar dando talleres.
Uh-huh.
Tengo muchas metas para el 2021. El 2020 ha sido, para muchos difícil. Para mí difícil también, porque vamos, que ser realista, yo he perdido trabajo en el 2020 como 3 veces.
Uh-huh.
Como era como que, vamos a hacer lockdown, o sea,
sí.
Está pasando.
Sí.
Hasta
sí.
Que ya no voy a perder más trabajo porque trabajo
para ti.
Así
bien.
Que vamos a producir siempre,
that's better.
Se venda o no se venda, y porque lo importante es, me gusta vender. Y me gusta que la gente se lleve un pedazo de mi experiencia a su casa. Cuando coman en esos platos o cojan esa taza, digan, tengo un poquito de, ¿verdad?, de lo que es la elaboración de lo que es el proyecto de la Lau Pottery Studio, que yo sé que va
full.
Me van cafecito porque esto... Y los que compran ahora van a decir, caramba. Entonces, yo considero, ¿verdad?, mi línea dentro de... De verdad, yo también soy pintora, me enfoco más en los medios acuosos, en la acuarela. cuando tú entras, y este ejemplo se le daba a todo el mundo sobre el que me vea y me conozca, nena, ya tú me contaste eso. Sí, pero lo voy a otra vez a volver a decir.
Dilo ahí.
El producto, ¿verdad? Es como que yo te conozco en la calle y tú me dices, oh, ven a mi casa, esto, lo que sea. Y yo veo que cuando entra a tu casa, de primera, tú tienes un cuadro de una persona que yo digo,
wow.
La perspectiva de persona que yo tenía sobre ti cambia completamente, ¿no?
Full. ¿Sabes qué? Eso me pasó cuando entré aquí.
Cambia completamente. Cuando tú entras al espacio de alguien, cambia la perspectiva completamente. Sí. Y ahora, cuando tú estás y vas a servir dos o tres cositas o te sirvo el café en una de mis tazas, tú le estás dando una experiencia...
Ha hecho mucho más.
Diferente. Full. Tú estás haciendo un statement piece para la sí. casa. So, realmente mi plato no es el plato que tú vas a usar todos los días. Es el plato que tú sacas para ocasiones especiales. Uh-huh. Es una obra de arte.
Sí, full.
O sea, no es un plato tradicional, lo puedes comprar por ahí. Lo que yo estoy llevando a tu casa son piezas de arte que con el tiempo van a adquirir valor. Uh-huh. Los que me están comprando ahora, ya de aquí a 5 años, de seguro el plato va a costar 4 o 5 veces más de lo que uh-huh. te costó al principio. Sí, sí. Y yo quiero que sí, que la pieza siga adquiriendo valor y seguir trabajando piezas específicas y especiales.
Está bien lindo. ¿Voy a Nena, wow.
Voy a llorar.
No lloren, no lloren en el podcast.
No, pero aquí dijiste que se valía de todo.
Claro,
pues,
full.
Soy bien llorona.
Me encanta, yo soy llorona.
¿Me vas a hacer llorar?
No sé.
Volvemos a la voz.
Mira, empezó a llover.
Ay, me encanta la lluvia.
Wow, a mí también.
A mí me fascina.
A mí también.
Lo que pasa es que... Ay, la neblina.
La neblina.
Dios mío, extraño tanto el campo.
Vamos para el campo.
O sea, te yo cuando me dijiste, ay, en sidra, yo, yes.
Sí, full.
Pero la vida es así, mira.
Pero
salió todo súper bien.
Vamos a... Todavía falta vida. Vida queda. Pero sí, es muy cierto lo que tú dices. Cuando yo entré aquí, como que el olor, la música, y yo como que... Yo me sentí... Es que en verdad... Yo no tengo este aesthetic en mi vida. En verdad, como que yo, o sea, mi casa es normal. O sea, tú llegas a mi casa y lo que tú ves es el reguero que hay allí, el arbolito de Navidad y las lucecitas y ya uno está tan automatizado a su vida. A lo mejor esto para ti es como que, esto es mi casa, qué caramba.
Y yo, yo siento que tengo reguero.
¿Sabes que se acabó el podcast? No, ¿sabes que nos vamos para la porra?
No.
¿De verdad? ¿Dónde está tu reguero?
Yo creo que es un poco más mental. Como que yo
trato, es que tú vives tu vida.
Es que trato de ser bastante organizada, pero...
Yo creo que nosotros los seres humanos... Yo creo que cuando nosotros...
¡Ay, mami! Ay, ¡qué mami. Duro me diste en la infancia!
¡Me traumaste, mami!
¡Ay, Dios mío! Ahora mismo yo... Y yo sola entro a la casa y digo, Laura, recoge esto. Y yo, espérate, voy. Yo sola, para mí misma. ¡Voy ahora! O me levanto y esto está regado. ¡Pírate, que haces un regado!
Y tu diálogo, que diría mami. ¿Qué diría mami aquí? Tú como que te das la conciencia de... Y a mí no me enseñó esto.
A veces llamo a mami por video y arreglo lo que está detrás de mí.
Ah, y tu mami, buen día, que es la que hay. ¿Viste que todo está recogido? Tú me enseñaste muy bien.
Sí, y siempre que llamo a mami, estoy como un sport bra o algo así, nena, vístete. O una camisa de manguillo, estás en Numa. Y yo.
Y tu mami. Esta es la ropa.
Estoy en San Juan, o sea, tú estás en adjunta allá con la neblina cogiendo, y ella ahí con el abriguito, y cada vez bien cozy, y yo acá así. Con el lipstick regado, el liner regado, o sea, diva.
Yo aquí leyendo las preguntas y esta gente ahí de una conversación can.
Continuamos.
Pero sabes que yo estaba pensando que yo creo que nosotros los seres humanos glorificamos la vida ajena. Esto me acaba de dar una...
¡Abra!
Sí. Como que nuestra vida es bien importante. Yo sé que mi vida es bien importante. Pero a veces cuando vamos al espacio de otra persona y vemos la manera en que viven, y a lo mejor puede ser igual, lo puede ser uh-huh. súper diferente, como que decimos como que, ya lo estoy en cool.
Pero lo puedes hacer porque es disciplina. O sea,
full,
inspirarte, porque igual yo me inspiro de otras personas.
Esa era la próxima pregunta. ¿Qué artistas te...? Porque tú me estabas hablando allí de... Laura me dio una clase de arte. Una clase de arte e historia contemporánea. Mira, aquí... Háblanos de tu calle. Que eso fue lo primero, eso fue lo primero que tú nos dijiste después de hola.
Pues mira, yo vivo en la calle Serra, lo que yo llamo como el Wynwood de Puerto Rico, ¿verdad? Porque muchos artistas locales y muchos artistas extranjeros han pisado estas calles y también ellos han plasmado su arte dentro de estas hermosas paredes que hay aquí. Esto es como bastante hood, pero sí, dentro de los años 70 y 80, la mayoría de los artistas venían a vivir a estas calles. So, son calles que hasta las paredes, como que yo digo, hablan o se sienten como que te dan esa inspiración. Actualmente yo vivo en un edificio donde somos tres artistas también. Uno canta, yo estoy, a veces lo escucho cantando. Él tiene su estudio de grabación allá abajo, Rey, síganlo, Rey Música.
Síganlo, ponlo por ahí.
Él es muy cool. Y tengo abajo un bartender que tiene su propio negocio de sangría.
Y usted está escuchando ahí el can,
sangría
can, can,
Don Pedro. Entonces, de repente, yo escucho a Pedro, que vive abajo, que es el de la sangría.
Ajá.
Con la música ahí, tan, les encanta el house. Solo pone
ahí.
Ok,
encendido.
Lo que yo me encierro aquí con mi cantante y DJ favorito, que es Nicola Cruz.
Ok.
Y me encierro aquí, a veces cuando salgo a la cocina,
lo escucha.
Siento a Rey en el estudio escuchando su grabación, a Pedro dando cantazos, haciendo sangría, entonces me siento como que estoy en un ambiente que es bien productivo.
Sí, full.
Y lleno de vida, lleno de juventud, tú sabes, la gente que está aquí, mira, yo tengo a Lick al lado, que son también jóvenes que han emprendido súper bien,
sí,
negocios que están abriendo.
Sí, entonces esa calle Serra está abriendo un montón, Jancintrón está allí, hay un montón de cosas.
Cuando la gente me dice, ¿dónde tú vives? Y yo, aquí, y por afuera. Pues obviamente parece que da miedo. O sea,
sí,
esta calle no es.
No voy a negar.
Es un poco sketchy.
Sí.
Y de noche más.
Ahora yo estoy pensando si me están rompiendo el cristal.
No, para nada. La gente. Lo que pasa es que es lo que tú ves de primera, pero mis vecinos.
Maldita sea los constructos sociales. Me molesta ser así.
Tú sabes que. Exacto, pero tú sabes que después que yo me mudé aquí, que me encanta por la noche, ya cuando son como las 3, 4, 5.
No es por nada, pero el nightlife de San Juan es súper lindo.
Es súper bello. Por la noche aquí, yo vivo rodeada de vecinos que tienen muchos niños y los niños juegan en la calle. Las mamás se van a las aceras, las mamás están en las aceras con las sillas de playa y los nenes están jugando en la calle y yo los escucho acá arriba
y se siente de nuevo como
y
montaña.
Yo me siento como en casa, entonces son tan buenos. Los otros días una de ellas, que es la líder comunitaria, ella estaba haciendo trenzas en la parte de abajo y me dice, yo estoy en el balcón, me dice, ven para que te hagas una abajo. Y me hacen una trenza bien bonita, entonces...
Bueno, los que me conocen que soy de calle, me voy a mover para acá con Laura. Nos veremos, recogeremos todo. En verdad, eso se escucha bien cabrón de cool.
Está bien cool, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que yo digo que se ha perdido mucho. Pero aquí en la comunidad del Gandul existe.
Sí.
Existen los colmaditos.
Y se llama Gandul, eso está bien brutal.
La comunidad El Gandul, existen los colmaditos, estos bien viejos. O sea, algún día hacemos un podcast y te voy a llevar touring por la comunidad del Gandul.
We should do that.
Exacto, te voy a llevar por la comunidad. Y yo conozco a los viejitos que tienen, o sea, y vamos, y allí hablamos con ellos, les compramos una cervecita, nos refrescamos, somos felices.
Maldita
por un momentito.
Maldita full.
Deja que se acabe todo esto, que tú verás que esta gente va a estar chévere.
Obligado. ¿Con quién te gustaría colaborar?
Wow, qué pregunta. O sea, es que es tan difícil escoger.
Pero di nombres ahí, quiero con
realmente con me encantaría, pero no sé si tú dices en cuestión de cerámica,
de lo que tú quieras. Puede ser lo mismo, puede ser totalmente diferente.
Bueno, me encantaría colaborar con Paulette Guzmán, porque es una compañera, ex compañera de universidad, ya tiene Casa Musa. Me encantaría hacer algo con ella porque siento que también representa mi marca. Me encantaría colaborar con una de mis profesoras que me dio clases en la universidad, con Dara. Me encantaría, estoy buscando así como personas que me pop into my mind ahora mismo. Si nos fuéramos ¿verdad? Un poquito más grande, me encantaría colaborar con algunos museos locales. Ya con el MAC, o con el MADMI, el Museo de Puerto Rico. Me encantaría colaborar con artistas, ya sea cantantes, con Lisbeth Román, que ella me fascina. Con Fana Música, wow, no sé, yo tengo un listón, es que no quisiera dejar
Santa
a nadie.
Sí.
Yo sí, en las colaboraciones, siempre, bueno, ya lo sabes, siempre estoy bien open a cualquier cosa. Me encantaría colaborar con básicamente casi todo el mundo. Casi todo el mundo, todas las personas que de verdad yo siento que que van en, que tienen esa misma energía que yo tengo. Tengo muchas amistades que me encantaría colaborar con ellos también. So, es como que
sí, too much people. Yeah.
Demasiado. Sí, yo sé que dentro de todos estos próximos años haré millones de colaboraciones y todo va a ser bello. Ya empezamos colaborando con ustedes.
¿Viste?
Y ayer tuve una colaboración con el dueño de Cocina Abierta.
Me dijiste.
Y con la mafia.
La mafia PR. Así que estamos aquí local con local y eso es lo mejor. Yo creo que eso es lo más importante.
Quisiera colaborar con gente puertorriqueña, borincanos, dentro y fuera de la isla.
Full. Cuéntame, estás contando ahorita del proceso. ¿Cómo es el proceso de hacer todo esto que tú haces? Que me estás diciendo que es un proceso súper.
¿Me aguantas aquí?
Claro que sí. ¿Por qué no? Tingiriguín. Karina es fan número uno de Laura.
Ok, vamos a hablar. Tengo una taza porque realmente no tengo casi platos aquí porque todos están en un show.
¿Quieres coger el micrófono?
Ay, yo quería que me lo agarraba.
Ah, pues te acá, yo te lo agarro. Yo te lo aguanto.
No, que haga yo. Ay, no. Pues el proceso creativo, ¿verdad? Para construir y deconstruir también. Una pieza que yo trabajo en pellizco.
Ok.
La técnica de pellizco.
Ok.
Está bien cool.
Ok.
Después de la quinta taza te da dolor en las manos y tienes que parar. Ok. Entonces, no utilizo ningún tipo de molde. Esta pieza que tengo ahora mismo se me puede romper fácilmente en la mano. Perder las 2 horas que tuve en ella, todo el cariño que le di. Está en su primera fase de secado natural. Esta parte que tengo por aquí la hice como tipo soga, un poquito complicado, pero sí lo logré. El estampado de mi logo, todo lo hago a través del pellizco y con el tiempo he ido perfeccionando los detalles de la parte de abajo, los detalles de la manga, que si ves una con la otra, y ahora estaba como en una búsqueda de lo que es el tamaño perfecto. Unas me quedaron más pequeñas como para café expreso.
Las vi.
Pero creo que este me gusta mucho, este estilo me encanta. La técnica de los platos también, yo lo que hago es que amaso. Depende, este barro es el barro gris, el barro tradicional. Tengo allí, que te lo puedo enseñar para que los veas ya mismito.
¿Lo voy a enseñar ahora?
Sí, aguanta.
Ah, pues dale, claro que sí. ¿Por qué no? Mira esa chulería. Mira eso. Wow. Eso es como que perfecto, imperfecto, ¿viste? ¿Viste? Ya esa es la nueva palabra de Laura, perfecto, imperfecto. Ese es tu slogan nuevo, Laura.
Perfecto,
el perfecto, imperfecto.
Pues yo trabajo 3 tipos de barro. De seguro no se me ve la cara, ¿verdad?
Tranqui.
El barro.
Tenemos a Laura por ahí. Yo soy la. ¿Cómo es que se dice eso? La que habla mientras las cosas están pasando.
Sí, claro. Ok, para que vayan a ver, tengo el primero que les mostré era el barro.
Vuelve mi voz.
El barro tradicional, que fue el primero que vieron de la taza, que es color gris y seca blanco. Tengo este barro que yo creo que dentro de los 3 barros que utilizo es un poquito el más costoso de la línea, de las líneas.
Ok.
Este ya pertenece a la línea Grayson.
Ok.
Y este es uno de los más costosos. Entonces es un barro bastante marrón, mancha muchísimo. O sea, cuando yo voy a usar este barro es como que, ok, voy a usar este barro.
Voy a hacer un papelón.
Que se me pueda dañar y es un papelón punto.
Sí.
Entonces, este barro también es espectacular. Seca rosita.
Ese me encanta.
Y a mí me encanta porque este color blush yo creo que me identifica mucho. Me encanta, me fascina.
El pastel es como un pastelito.
Sí, tiene el loguito en la parte de abajo. Sí. Él es perfecto. Toma, siéntelo.
Siéntelo.
Es que no tiemblen, ¿no? Todo va a estar bien. Entonces, ese está en primera quemada. Ya este tiene su esmalte. Está en segunda quemada. Solamente le puse a este un esmalte clear. Para lo que hace el esmalte es que como son productos comestibles, para utilizar comestible no pueden estar
para utilizar comida dentro.
Pues tienen que ser esmaltes que sean nada tóxicos, ¿verdad? Porque el calor puede soltar toxinas. Por ejemplo, un plato que tenga óxidos no puede ser para comer porque entonces los óxidos tienen muchos tóxicos y muchas, ¿verdad? Muchas cositas que que te pueden hacer daño, inclusive cuando trabajas con óxidos, tienes que ponerte guantes y mascarilla porque es un poquito más complicada la cosa. Ya lo quieres dejar ir, ¿verdad?
Sí, me da cosa.
No te preocupes. Yo he roto mis platos, así que tranquila. Nadie
no, es
ha
que
cantado.
Yo vi como ya lo puse allí como, ah, sí, esto es...
So,
y
es
yo...
Que, oye, que yo los he probado.
Full.
Son duraderos porque yo no voy a vender una cosa que se te rompa en la
no,
mano.
No, vamos a vender porquería.
Porquería, no.
¿Cómo
aquí es?
Todo aquí es...
¿Cuál fue la pregunta? Es que tengo ADD, a mí se me olvida todo, entonces...
Yo creo que tú y yo tenemos lo mismo.
Los otros días estábamos haciendo el tasting de cocina abierta, que cumplieron los 10 años de aniversario.
Okay.
Y hice tasting con wine pairing y fui con una amiga. Entonces ella me decía, yo voy a tener que, para la próxima vez que salga contigo, traer una pizarrita para apuntar cada vez que tocamos
los temas, para que no se nos olvide.
Porque entonces cambiamos de tema cada 5 minutos, como estoy haciendo actualmente.
Este podcast va a 7, a 200 mil en un jet ski.
O sea, va a poner un nene de tal.
Líder. ¿Con qué otras medidas te gustaría experimentar en un futuro?
Bueno, me encantaría experimentar un poco más con la madera.
Ok.
Porque también es un material que es orgánico, de la tierra.
Uh-huh.
Ya yo sí he cogido cursos de clase de tallado de madera y de madera en torno, que son cuando haces un torno con la madera y vas ahí.
Y can.
Eso es mucha maquinaria, ¿verdad? Okay. Que... Es maquinaria que no está tan accesible, a menos de que tengas un pana que sea ebanista o esto o lo otro, o tengo que hacer los contactos para entonces yo poder experimentar y de alguna manera incorporarlo a lo que es la cerámica, pero igual es como me decía mi maestro de cerámica, Gadiel, en la cerámica tú puedes hacerlo todo, en la cerámica tú puedes tallar, tú puedes hacer escultura, tú puedes utilizar la cerámica como soporte de la pintura.
Eso estaba brutal.
So, yo tengo todas mis clases en un solo medio.
True.
¿Me entiendes? Yo tengo escultura,
sí.
Yo puedo hacer grabado, yo puedo hacer plancha.
Tú estás hecha ya.
Entonces, la cerámica lo es todo para la cerámica, no necesito nada.
Full.
O sea, yo puedo incorporarlo todo.
¿Cuán accesible? Porque yo tengo un negocio y sé cuán difícil es conseguir los materiales en por lo menos en Puerto Rico. ¿Es difícil conseguir el barro que necesitas, los materiales que necesitas?
No es difícil. El punto es que, obviamente, al ser importado a Puerto Rico, el costo sube, ¿me entiendes?
Okay.
Entonces, no es difícil, pero es costoso.
Ok.
¿Verdad? Esto no es una profesión que te voy a decir. Es una profesión fácil de hacer. No es una profesión. Es, sí, fácil a lo mejor, pero es una profesión que es sumamente costosa.
Se invierte. Sí,
los
sí.
materiales son costosos. Los hornos son costosos, las herramientas son costosas, entonces tú tienes que invertir mucho dinero. O sea, prepararte porque un bloque de barro te cuesta, por lo menos a mí que me gusta un poquito más high-end y diferente, te puede costar entre $25 a $30 un bloque.
¿Y un bloque te da para cuánto?
Dependiendo por el peso... Dependiendo de lo que yo vaya a hacer, puede ser, qué sé yo, 7, 8 piezas, 9.
Ok. Que tampoco es tanto.
No.
O sea, tienes que comprar un par de bloques para poder hacer un par de piezas.
Tengo muchos bloques siempre, entonces, tú sabes.
Entonces, como que cuando vas a comprar bloques.
Es que él te pelado. Es que es coger un cheque y gastarle los materiales para poder volver. Entonces,
a ver si los puedes recuperar para poder seguir invirtiendo.
Y es administrar todo súper bien. O sea, yo del barro, yo lo guardo. O sea, se me rompe un plato que todavía no se ha quemado, yo lo guardo.
Ok.
Y ese barro lo meto en agua y crea como
y
una barbotina
y
lo vuelvo y lo seco y lo puedo volver a usar.
Ok. Que es reusable.
Acuérdate que eso es tierra.
Sí.
Tierra. Full.
La tierra. Es verdad. Wow, o sea, está interesante.
Yo lo puedo tirar ahí, no hago daño.
¿Verdad?
Pero no voy a tirar, si lo tiro lo vuelvo y lo recojo porque lo voy a reciclar porque quiero hacer cosas con él.
Claro, el dinero,
la inversión.
Amiga. Me estaba enseñando los barritos.
Ok, esta, no tengo ninguno hasta el momento.
El barrow.
Ok, te estaba contando, ¿ves? Ya manché uno con el otro, ¿no? Es que no es imposible estar limpio en esta casa. Estabas hablándome sobre el proceso de cómo crear, ¿verdad?
Ajá.
Pues primero que nada vas a conseguir un tipo de arcilla que sea buena, que te guste, ¿verdad?
Uh-huh.
Que tú tengas una relación con esa arcilla, la búsqueda. Al principio, lo más importante, mi primera colección se llama Wonder.
Como Shawn Mendes.
Que salió ahora, el lanzamiento fue el 17 de noviembre.
Ok.
Y pues, because I was wondering about everything. I was wondering about the materials. I was wondering about the whole thing, ¿entiendes? Los materiales, las quemadas, los esmaltes, qué puedo hacer, qué no debo hacer, qué hice mal, qué hago bien. O sea, pero la memoria muscular está a otro nivel. O sea, cuando tú vuelves a tocar este material que alguna vez utilizaste y que aprendiste a hacer técnicas con ellos, siempre se te va a quedar, ¿verdad? Esa memoria muscular de sentir. Me siento que soy la niña de 5 años jugando con la tierra en la casa de mi abuela. Entonces, este barrio que tengo aquí es un barrio un poquito más escultórico, tiene más arena, no es el mismo gris que normalmente uso. Este es un poquito más arenoso, este lo estaba utilizando en la clase de torno y lo compré porque quería darle a estas tazas que hice en estos días una textura un poquito más áspera y que el barro se sintiera que tiene más arena, que es como más fuerte, no muy sólido. Igual yo siempre busco dejar mi huella marcada, el dedo marcado. So, primero que haces, consigues tu barro, luego tus materiales, luego amasar es una de las partes más importantes del proceso, porque es donde tú unes todas las partículas que tiene este barro y las haces una, ¿verdad? Echándole un poquito de agua. Ya, por ejemplo, este ya se me está secando. So, mientras vas haciéndolo, vas mojando el barro también y vas experimentando ese. Si tú no amasas bien, puede quedar aire dentro del barro y cuando lo llevas al horno, todo ese trabajo se pierde porque explota. Y si explota en el horno, te puede dañar 2 o 3 piezas y puedes tener una lloradita.
Una más.
Unas cuantas. So, la primera parte es amasar, luego es. Depende de lo que quieras hacer. Si quieres hacer una taza, por ejemplo, yo utilizando la técnica del pellizco, trato de hacer una bolita perfecta. ¿Me puedes hacer?
Claro que sí.
Trato de hacer una bolita perfecta, ¿verdad? Después de que ya está súper amasado y el barro está en perfectas condiciones, busco centro. Por ejemplo, busco centro. Y de aquí partimos en la técnica del pellizco, buscando, ¿verdad? Esto es una baby taza. Esta taza perfecta.
Una tacita de shot.
Perfecta, imperfecta, como tú dices.
Sí.
Está craqueada porque el barro está bastante seco, porque lo estoy chavando aquí. Pero llegas a este molde y ya está. Bueno, al principio no me salía nada bien.
Tranquilo.
Ya pues con el tiempo uno va adquiriendo esta vez. Vas por dentro dándole ese flow,
mira Karina,
este amor, ¿verdad? Este cariño.
Después de aquí, Karina te va a decir, mira, quiero un autógrafo tuyo.
Te lo doy. Este cariño, ¿verdad? Y vas moldeando como tú quieras. Yo utilizo utensilios de cocina, ¿verdad? Para poder. Y vas dándole formita, mira, esto puede ser.
Qué que, cute.
¿Verdad? Sin las grietas te puede quedar
así. Ah, sí, ajá.
Sí,
super cutie.
Y estos son los baby shots que los puedes usar como para un shot de pitorro, estamos en Navidad o poquito.
Ajá.
O
los shots de café. Ajá.
Shots de café.
True.
Mayo ketchup.
Diablo, super
ketchup
nice.
Papita.
Tucutucum.
O sea,
qué
y
nice.
Tengo también este otro tipo de arcilla o barro, ¿verdad? Que es el que quema rosita, que ya lo vieron ahorita.
Sí.
So, siguiendo con el proceso, pues, utilizas tu barro, le das la forma, luego esperas alrededor de 5 a 6 días a que se seque en un ambiente natural, bastante seca el área. No puede tener, por lo menos yo, no le pongo ningún tipo de abanico,
aire.
Ni adelanto el proceso del secado. Si lo hago poco a poco, son 5 días y luego pasan a su
con paciencia, quemada, amor y cariño.
Con mucha paciencia y con mucho amor. Su primera quemada, luego de la primera quemada, este ya tiene su primera quemada, ¿verdad? Tenemos ya el material que está bastante sólido, ya lo podemos mojar, le puedes echar agua, no vuelve a ser, si moja esto, se hace líquido, ¿verdad? Una barbotina, ya este material tiene su primera quemada, lo lavas bien limpio, que no le quede ninguna partícula de polvo de la quemada, y luego comienzas a pasar el proceso de esmalte, que es como pintar a ciegas. Porque a la vez que tú esmaltas, ¿verdad? Tú estás pintando azul, pero se ve blanco. Pero es azul. Y cuando pones el esmalte dentro del horno y lo sacas, es como magia. Sale azul, cristalizado, sale precioso, ¿entiendes? Y esa es, yo creo que es una relación bien bonita. Y una de las cosas que más me gusta es...
La magia, esa magia, es como una magia.
El resultado final.
Sí.
Tú entras las cosas, tú no sabes cómo va a salir.
Ajá.
No sabes. Puede ser que bien, puede ser que no bien, puede ser ajá. que salió todo. Pero es un proceso que de verdad requiere mucha, mucha estructura, es bien, mucha dedicación, tienes que ser muy paciente.
Tranquila, tranquila. Yo estoy aquí.
Tienes que ser muy paciente.
Star Trek. Ajá.
Tienes que ser muy paciente. ¿Quieres sentirlo?
Full.
Lo puedes deconstruir y volver a construir. Cacha.
Karina, cuidado ahí. Ok. Pero esto se siente como plasticina.
Este es bastante blandito, aquel es un poquito más duro, más
sí,
arenoso.
Sí, se ve más durito. Sí.
Pero es bueno y malo, porque a veces cuando también el barro es muy blandito, es difícil levantar paredes, mm-hmm. es más complicado llevarlo a ese a esa no, forma que lo quieres llevar.
Ah, no huele. No tiene, es un olor neutral.
Y es todo el tiempo un embarre. Me puse el de Anta, pero el traje es blanco, entonces, como vestí guapa para ustedes.
Ajá, y vamos a tirar fotitos, pues exacto. No queremos...
Queremos permanecer guapas.
Guapes. Está bien cute.
Guapes porque yo soy no binaria.
Guapes. ¿Tú eres no binaria?
Claro.
Perfect, guapes.
De repente estoy aquí así toda y de repente me puedes ver por ahí dando cantazo con el machete en la mano. Súper ready.
Toma tu barrillo.
¿Esta es tu escultura final? No me digas que yo voy a quemar esto.
No, me quemas.
Voy a poner ahorita a practicar. Cacha.
Karina, cuidado ahí.
¿What?
Mira, te imaginas un momento cacho y se va a poner.
De repente ya sé como los perritos que le tiran la bola y se tira.
Ay, Dios mío.
Continuamos.
¿En qué momento? A mí me hablaste de que tú dijiste como que no voy a trabajar para los demás, voy a trabajar para mí. ¿En qué momento exacto, si te acuerdas o puedes decirlo, supiste como que esto va a ser mi trabajo?
Okay.
O fue como que, en verdad, esto es lo que me gusta, no es algo súper como que... estructurado, pero me voy a tirar.
No, hubo un momento.
Ok.
Hubo un momento. Me sentía muy frustrada por situaciones laborales de mucha presión en otros trabajos. Me sentía muy poco apreciada, tras que estaba tratando de dar el máximo. No me sentía, es como cuando tú sientes que underrated. Tienes que hacer algo fuera de lugar.
Ok.
Completamente fuera de lugar. Era como, ¿cuál es mi...? Es como estas veces que te miras al espejo y ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? Entonces estoy dándome, me estoy bañando y qué sé yo qué más. Entonces mi pareja, que se llama Francesca Falcón, ella es terapista de masajes excelente.
Okay.
Mi pareja me dice, pero ven acá. Entonces, estoy en la ducha. Estas veces que tú te bañas y tú como que piensas, como que...
Sí, en la ducha. Yo sabía que yo estaba diciendo que en la ducha es donde las mejores ideas llegan.
Y más, por ejemplo, nosotras que tenemos como que en el baño madera, metal, ajá. Son elementos que te ayudan a centralizarte, eucalipto, plantas. Yo estaba, creo que estaba hasta llorando.
Esta parte de mí sale
a veces. Y entonces ella me dice, pero Laura... ¿Qué tú estudiaste? ¿Para qué tú estudiaste?
Full.
Y ahí tú sabes que a veces a nosotros cuando nos dicen eso nos dan la pescosa en la cara. Sí. El orgullo es tanto a veces que es como pichar.
Ajá.
Y me dice, no, en serio. ¿Para qué pagaste en la universidad? ¿Para qué pagaste en los estudios?
¿Para qué pagaste tanto
hiciste?
Tiempo? Sí.
Para, ya, pues ya, ahora. ¿Qué quieres hacer? Y yo, pues quiero hacer un negocio de ramen, para llevarlos a las puertas de las casas.
Qué cute.
Laura, ¿para qué estudiaste? ¿Qué quieres hacer? Tú eres un artista plástico.
Ajá.
¿Qué quieres hacer? Tú eres un artista, trabaja para ti. Sé artista.
Full.
Ve allá, ve a lo más profundo. ¿Qué tú quieres hacer? Y yo le dije... Dentro de ti, ¿qué tú quieres hacer? Yo dije, en verdad, dentro de mí.
¡Para caramba los trabajos!
Yo dije, dentro de mí, yo quiero hacer cerámica.
¿Y tú? Miro, pues ya está.
Ok, y yo. Ok, mañana renuncio.
Dude, that's so...
That's so scary.
It's scary. It's scary.
Scary.
It's,
y yo.
Yo imagino que tenía... Sí, imagino que había un miedo. O sea, era como que
era un bittersweet. Yo digo, ese es el khaki time de la vida.
Sí. Entonces tú tenías apartamento y todo eso. Y era como que...
Ya vivía aquí.
Ah, ok.
Ya me acababa de mudar aquí. Me acababa recién de mudar.
Ok. Y tu diálogo, sí. Pago el apartamento. Yo me voy a...
Yo dije, yo puedo.
Ok.
Porque igual yo hago ilustraciones. Pues yo haciendo ilustraciones más de 12 años. Y básicamente yo puedo vivir de las ilustraciones realmente.
Okay.
Que es Chirusa Pailaura, lo pueden buscar por ahí.
Búscalo por ahí.
Llevo haciendo ilustraciones por muchos años, pero realmente mis ilustraciones me fascinan. Pero siento que mi artista plástico bien bien adentro necesita crear algo más
Sí. Más tangible,
más
más.
etéreo, más no sé, es
Sí,
como
sí,
algo,
sí, sí.
es algo más mío,
Sí.
no para alguien.
Understandable.
Porque cuando tú haces ilustraciones, tú estás ilustrando a otras personas, pero no es algo que es tuyo, muy tuyo, es seguir trabajando. O sea, quise hacer esto, que esto es mucho más mío. El proceso ha sido bien diferente y no voy a dejar la pintura, porque eventualmente quiero seguir pintando, pero va a ser de una manera distinta. Yo creo que las chirusas van a evolucionar a otra cosa y van a ser algo más grande de lo que son. Así que vamos a trabajar.
Brutal.
Voy a coger un curso de cerámica ilustrativa,
Okay.
que ya se supone que en enero lo comienzo, ya lo compré. Y por ahí vamos. Por ahí. ¿Cuál
Súper
era la
brutal.
pregunta?
O sea,
Ya
no,
la
se,
perdí.
la, yo la perdí contigo. La perdí contigo. Ah, el momento cuando supiste
Ah, ya,
que
sí, ya. Ok,
sí.
llegamos otra
Ya,
vez,
ya la
¿verdad? Vamos.
respondimos,
So dije, dale, vamos a
la
hacerlo.
respondimos.
Voy a hacerlo. Lo discutí porque vivo con mi pareja.
Full.
Podemos hacerlo. Tenemos ahorros, vamos a hacerlo, vamos a ver cómo nos va. Y fue a meterle duro.
Y llamaste al otro día y dijiste, mira,
Ya no, ya
yo
no.
no
Bye.
nos vemos.
Claro, quedó bien con la gente, no, no quedó mal.
Sí.
Pero lo hice, no, ni por nada, ni por
¿Y cómo te
ni.
sentiste cuando enganchaste ese teléfono que dijiste, de aquí en adelante yo soy una persona, aunque soy la misma, mi vida es totalmente diferente a como
Yo
era?
creo que como persona y profesional he evolucionado muchísimo. No te voy a hacer, te voy a ser honesta, dentro del proceso hubo una semana antes del lanzamiento que yo tuve como cuatro crisis en esa misma semana de llanto.
Sí.
O sea, de todo un día llorando. ¿Tú sabes lo que es todo un día haciendo cerámica y
Y
llorando?
tú, ay, se me tiró una
Se me
lágrima, tengo que volver
explotaban
a
cosas,
hacerlo.
me salían cosas mal. Yo tengo
Sí,
10 platos,
sí.
no mentira, 7 platos ahí que me salieron súper mal. Este plato que tengo en la parte de aquí atrás
Lo
era
vi.
un ups. Eso lo metimos con todos los platos y solamente ese salió así.
Okay. Wow.
Y yo dije, ese Chávez, una obra de arte, está ahí, está bien bello.
Full,
Pero era una
talentoso.
cosa de inventario menos.
Sí,
Entonces,
sí, sí, sí.
fue bien estresante, pero a la misma vez tuve mentores en mi vida como saben que me ayudaron muchísimo, me
Sí.
ayudaron a organizarme, me ayudaron, yo los llamaba en mis momentos de crisis, mi hermana es psicóloga también, yo la,
Okay.
es verdad, no nos vemos hace mucho tiempo desde la pandemia porque ellos están adjuntas, entonces como yo tengo más contacto con personas, pues yo siempre me he mantenido para cuidarlos a ellos, vistas desde
Sí.
carro, su mamá Mili en un año creo que la he visto 2 veces,
En este año, 2020.
sí, 2020.
Okay.
Desde febrero no la veía porque empezó lo de la pandemia.
Ajá.
La vine a ver en octubre para su cumpleaños. Y ahora Navidades se me va a hacer muy difícil no
Sí,
verla. Yo
sí.
diría que voy a llevarle sus regalos y se los dejo y le digo adiós. Porque exponer a mis papás para mí no es negociable.
Sí,
Es
sí.
como que no. Así que vamos a ver, me voy a hacer la pruebita antes de ir para allá y
Súper.
tú sabes, y
Sí,
poder
sí.
compartir algo chévere porque no se pueden abandonar tampoco.
Full, full, full. ¿Cómo entonces tu proceso creativo? Como que las ideas te llegan de dónde. A mí eso no es algo específico, pero
Pues
¿cómo tú llegas al lugar de, ok, me voy a sentar hoy? ¿Cómo es ese proceso de creación?
ese es mi proceso creativo, o sea, yo creo unas rutinas siempre porque como yo soy bien despistada,
Ajá.
tengo ADD y soy
Okay.
Aries. So, esto es
Okay.
una cosa que cuando combinas todo eso a la vez, es como que, pregúntale a la que vive conmigo.
Ajá.
Tengo muchas cosas going on en la mente, siempre.
Okay.
So, trato de ser lo más. Mi día comienza, normalmente mi alarma suena todos los días a las 6:45 de la mañana.
Okay.
Trabaje, no trabaje, sábado o domingos, todos los días.
Okay.
Trato de meditar bien temprano y eso es parte de mi proceso creativo. Mi
Okay.
café, la hora de mi café es bien sagrada para mí.
Mm
Trato de poner música de meditación de fondo. Parte de mi proceso creativo, bien weird, pero
Ajá.
es barrer y pasar mapos en la sala y en el
¿De
pasillo y en el
verdad?
balcón.
Qué interesante está eso.
Mientras barro y paso mapos, siento que limpio y siento que como que le doy un giro al espacio.
Ajá.
Como que quito las malas energías y las malas vibras.
Sí,
Y
sí.
para mí, mano, a veces Francesca me dice, nena, pero tú barres bien mal. Y yo, pero barrí.
Eso es lo importante.
Y lo hice.
Eso es la intención, lo que cuenta.
Lo hice, el barrí y pasé el mago.
Ajá.
Y la intención es lo que cuenta. Y para mí, parte de mi proceso creativo es ese, dejar todo el apartamento bastante set posible, porque si yo siento que tengo algo fuera de lugar allá, no puedo
trabajar acá. Ok.
So, yo necesito organizarlo todo allá bastante primero, bien y sentir que no tengo diligencias que hacer, porque a la vez que ya yo siento que algo interrumpe mi día, yo no puedo hacer nada creativo. Es bien raro.
Ok. No, no, pero es súper lógico.
Como, por ejemplo, si tengo algo que hacer a las 5 de la tarde, tal vez no me puedo sentar a crear una pieza. ¿Me entiendes?
Ok,
así que a menos de que sea como ahora, que estoy con ustedes y así eventualmente voy a coger la tarde para seguir haciendo las tazas, pero ya no tengo más nada en la tarde. Sí, so, sí. Para mí, y ya pasé mapo. Así que tengo a mi sobrino también, que estoy con él y vamos a hacer varios talleres ahorita, así que, pero sí, parte del proceso creativo y mucha búsqueda, lectura, es bien importante,
sí, leer,
el research, los bocetos, porque yo creo bocetos antes de hacer las piezas. Y yo pienso que a veces es más el proceso de la creación que el producto final la búsqueda el por qué estoy haciendo esto, la investigación del material, de lo que voy a hacer, no es una cosa que la hago porque sí, es una cosa que sí tiene un
propósito, un meaning, un porqué.
Y a veces hago cosas porque sí, porque pasa.
Yo estaba hablando de eso en el podcast pasado, creo que fue. Yo estuve con una ilustradora de calle y ella me estaba contando como que yo le pregunté a ella que dónde ella se inspiraba y ella me decía como que, mira, a veces el arte simplemente es. Como que a veces es. Y a veces no hay un pro, como que ella dice, mira, yo tengo personas que me piden que cuál es esta magia detrás de esto, y como que ella dice, mira, simplemente pasó. Como que, y a veces yo creo que así, el arte simplemente es. Y a veces no hay explicación behind it. Eso, y simplemente sí.
El arte es.
Simplemente es. Es lo que hay.
Es lo que hay. Me gusta.
Entonces, cuando como todos los creativos, a veces nos dan creative blocks, a veces nos bloqueamos. ¿Qué haces cuando eres una persona persistente que es como que tiene que salir hoy? ¿O eres alguien que dice, sabes qué?
Yo lo dejo ir.
This is not the moment. Okay. Yo creo que eso es lo mejor que uno puede hacer.
Yo lo dejo ir porque yo no estoy trabajando a la fuerza. Entonces, para eso están los esclavos y la gente que sirve a otros jefes. Pero yo no estoy trabajando. Yo tengo un compromiso con mi trabajo.
Sí.
Y a lo mejor, si el producto no me sale, yo me voy a leer o a hacer research. O sea, sigo en la investigación, sigo en mis horas laborales. Simplemente también me funciona mucho cogerme un nap.
Ok. That's fair.
Cogerme un nap.
Makes a lot of sense.
El aire, y yo pongo un timer de 45 minutos, cojo un nap, y cuando me levanto del nap me da un café.
Fresh.
Y es como si el día volviera a empezar.
Ajá.
Y entonces vuelvo otra vez y trato de bregar con mis rutinitas y mis cosas, y a lo mejor me sale, y si no, I let it go.
Yo creo que eso es lo mejor que uno puede hacer.
Cierro la puerta y hasta mañana. Pues a lo mejor mañana le meto más ahorita.
Sí.
Sí, I let it go.
Yo tengo un problema con eso. I mean, I started to learn, porque yo a veces decía como que I let it go, pero como que estaba como que, tía, lo estoy perdiendo tiempo, puedo estar haciendo esto, la vez. Y yo creo que en el proceso es como que no estás perdiendo tiempo, porque si tú dices, ok, hoy no sale, no toca, estás llenando otras áreas de tu vida.
Procrastination.
So you're not wasting time. Porque estás llenando otras partes que a lo mejor estaban vacíitas. Es como una planta. Tú estás ahí echándole agüita a otras plantas que dejaste secar.
Claro.
So, no puede pensarlo.
Pero a veces la ahogo.
Ok.
I like to take care of things.
Okay.
So, okay. A estas las tengo como veladas porque no les puedo echar mucha agua, porque aquella hojita estaba como un poquito amarilla. Entonces, vamos a darte un break. Pero la procrastinación es parte del proceso, así que no se sientan mal cuando no les sale algo. Sí. Procrastinar es bello.
Sí, es que yo creo que...
De repente te sientas y haces 30 cosas.
Sí.
Es como un parto, es como una cosa bien, bien hermosa, un proceso.
¿Sabes que yo cogí clases de filosofía? A mí me encanta la filosofía.
A mí también.
I love it. Y yo no me acuerdo quién era, que su mamá era partera, y ellos tenían una técnica de parir las ideas.
¿Quién es este filósofo?
Dude. O Sócrates, es que no me lo sé. Sé que está Sócrates... Está Aristóteles y está... ¿Cuál es el otro, Karina? Ayúdame. Sócrates. Karina, what the fuck.
Platón.
Fuck, el que no dije.
Sí, media platónica.
Damn, Platón.
Eso lo compré en Grecia.
Pues yo creo que... Yo no me acuerdo quién era, que él paría... Como que su mamá era... Y él decía que la técnica era parir la idea. Y yo creo que eso está bien interesante.
Está bien, está súper interesante porque es un proceso.
Método Sócrates. Método Sócrates no vez el de la el de crear la duda de la otra persona. Por eso siempre como que el método socrático es tú le haces una pregunta, tú respondes con otra pregunta y es sembrar la duda en la persona. Ese es el método socrático, se usa mucho en los debates, porque yo estoy estudiando ciencia criminal, por eso lo
pues estamos aquí en una clase.
Podemos hacer otro section porque yo no puedo aportar tantas cosas a esto. Full. El arte es arte o el arte no existe, o todo es arte o nada es arte.
Tú sabes que yo cogí filosofía. Yo cogí filosofía y filosofía del arte. Yo cogí las dos.
Cogí ética.
Y me encantan. Yo cogí etiqueta también. Ética.
Sí. Y ahí me pusieron.
Ética, la no me, la ética no me gustó tanto. Let me be honest.
Tan intenso que nos quedamos sin batería.
Ajá. Pero nada, seguimos hablando. Lo dejamos en audio, en lo que cambiamos las baterías.
Estamos en audio, estamos aquí.
Pero
en ética, que te hablan de lo que es la mímesis y la copia de la copia de la copia y de dónde nace el arte y qué es arte y qué es, no es arte.
Sí, te ponen...
Lo que era el artista, el que creaba...
Sí, pero eso a mí me lo enseñaron en filosofía, que era como que lo que es la idea, como que ya cuando llega el artista ya no es la idea inicial.
Claro que no.
Como que parece que eso es, okay, es como que, diablo, es que no me acuerdo muy bien, pero era algo como que del amor, lo que es la palabra amor, ya cuando llega a las personas que están diciendo que eso es amor, ya no es amor, porque no es el producto inicial.
Claro.
Porque ya pasó por tantas personas y tantos procesos que no es el proceso inicial. So,
es una bayolla.
Yo leí...
Es una bayollita ahí como que...
Lo que pasa es que esos escritos son... bien difícil de leer.
Tú sabes que yo leía los escritos 4 o 5 veces y en verdad no entendía nada. Decía,
yo tampoco.
¿Qué se supone?
Yo tampoco.
¿Qué quieres? Pero ven y dímelo.
Es que es un lenguaje súper... Entonces, tienen un... Es como que hay muchas ideas en tantos lenguajes diferentes que...
Tu cámara está llena de...
¿Está pidiendo cacao?
No, está llena...
De cerámica. Welcome to my world.
O
sea, aquí es Tita Cleaning. O sea, yo limpié ayer ante todos los días. O sea, hay que mantenerlo limpio porque si no, las alergias, bye. Entonces se pulveriza todo.
Tangara, gangara, gangara.
Y atrás hay una escuela. Qué bueno que hay, que los niños están cogiendo clases digitales. Porque si no, el ruido sería insoportable.
Diablo, sí. Es verdad.
Pero creo que es una high school, so a lo mejor no es tan noisy.
¿Cómo el... Karina, ¿ya estamos live?
Sí, ya estamos.
Ah, estamos en vivo.
Wow.
¿Cómo es el proceso de chipping? Como que... Porque esto es cerámica. Esto no es como que una tarjetita que
es,
tú...
Sí. Es caro. Por el peso.
Ajá.
Es empaque más cushions adentro que sean ecoamigables.
Ok.
Más el empaque tiene que ir bastante tight. Y pues obviamente yo voy a hacer shipping globales, o sea, a mí no me importa, me piden algo de China, te vas para China.
Vamos para China.
Es verdad, yo creo que los shippings yo los voy a cobrar aparte dependiendo hacia dónde se dirige, pero no me molestaría enviar las cosas a donde fuera que tengan que ser enviadas. Ahora, para mí es bien importante el branding del producto y cómo llega el empaque, porque esa es parte de la experiencia
full.
¿Verdad? Del resultado final, no solamente una taza, es todo, es un conjunto de ideas y cosas y un montón de trabajo que hay detrás de cuando te llega ese empaque a tu taza.
Sí.
So, pero sí, es un proceso tedioso y es caro porque pesa.
Sí. Y como ya tú tuviste, supongo yo, que tus primeros clientes, clientas, ¿cómo es la experiencia?
Que no, todavía esa primera ronda no ha llegado porque... las primeras órdenes se empezaron a coger después del lanzamiento de la marca, que fue en noviembre 17.
Ok, eso fue el otro día.
Eso fue los otros días. Ajá. Estuve todas estas últimas semanas con el proceso creativo y actualmente sale mañana de la quemada del esmalte, así que ya mañana veo el resultado final de todas esas primeras órdenes porque todas se tienen que unir para poder llenar un horno grande.
Ajá.
So, mañana y ya el sábado y el domingo salen esas primeras órdenes.
¿Y cómo tú te sientes que cosas que salieron de aquí,
no sé,
las tiene otra gente?
Yo me siento...
Es como un baby. Es como que, ay, mira, te estoy dando muy bien.
Yo creo que todos los ceramistas están de acuerdo conmigo que es bien difícil let go. Porque tú llevas con la idea, con la conceptualización. Yo sí... guardo las primeras ideas como mi primera taza, mi primer plato. Esas son cosas que siempre me va a gustar tener, pero también me causa felicidad porque nunca he sido una persona de una hoarder, ¿entiendes?
Sí, y
vender mis productos a mí lo que me causa es mucho placer de que las personas puedan tener en su casa un pedacito de mí y que sean partícipes de experiencias divinas, como lo que es una mañana, una tarde, un té, conversación, esas cosas. Yo también quiero volver a que las personas vuelvan a la tradición de volver a hacer la mesa, no con los teléfonos, pero volver a hacer la mesa para entablar conversaciones,
sí,
y tener esa dedicación. Mi producto va más allá de lo que es un plato normal para sentarte a comer viendo tele. Es un plato que te da gusto hacer la mesa y ponerlo aquí con la servilleta, y vamos con un aperitivo, primero abrimos la botella de vino. Y ajá, es una experiencia completa. Yo quiero llevar una experiencia completa a la mesa de tu casa.
Eso está súper lindo.
Ay, gracias.
Tú eres bien romántica. ¿Alguien te ha dicho eso? Ella, demasiado. continuamos hablando aquí en lo que Karina hace el cambio de baterías.
Claro.
¿Cambiaría algo de tu proceso?
Yo entiendo que yo no cambiaría absolutamente nada de mi proceso. Todos los tropiezos que tuve eran necesarios, porque si yo no fallo en cosas, nunca voy a aprender. So, si fuera muy egocentrista de mi parte decir que cambiaría algo de mi proceso, porque yo creo en los procesos y lo más que me disfruto son los procesos.
Yo creo que los artistas en general se disfrutan mucho más el proceso que el producto final. Yo creo que ya el producto final, ya esto está.
Ya está.
El proceso es el que, aunque tú llores, aunque tú rías, como que es como que todo lo que... Ya cuando tú tienes el proceso, ya cuando tienes ese producto, ya tú estás pensando en otro.
Sí, y yo básicamente, yo me siento, está en mi silla de trabajo, y yo me siento, yo pongo música o pongo mis discos, y como que yo trabajo como bailando.
Okay. No sé por qué. En el motion.
Casi siempre trabajo o cantando, ajá, o me tiro el karaoke flow con el disco viejo de Shakira y canto por ahí para abajo.
Okay.
O sea, yo soy una persona bastante jovial y bastante contenta. Y yo creo que al final del todo también eso se expresa en mi producto, porque tú transmites las energías, todo lo que creas con tus manos.
Full.
Inclusive la comida, esto, lo otro. La energía se transmite de una cosa a la otra. Y yo de verdad que yo creo que bailando y poniendo de todas las buenas vibras a las cosas, por eso muchas cosas me salen bien.
Sí, yo creo que en verdad a mí me encanta como que conocer gente que tenga un meaning behind it, como que, porque yo creo que ahora mismo estamos en una época donde todo el mundo es artista. Claro. Donde todo el mundo
influencer.
Y yo creo que a mí eso no está mal, porque pues donde estamos viviendo y lo necesitamos.
Yo soy un influencer en mi historia y no puedo vivir, como que
ajá.
¿Y aquí qué veo?
Ajá.
O sea, ¿qué unboxing voy a ver?
Ajá.
El mío. Déjame sentarme a unbox mi propia cosa.
No, me gusta el unboxing. No me gusta el mío. Quiero ver el del otro.
Claro.
Pero yo creo que se ha perdido un poco de lo que tú estás diciendo, de que tú quieres llevar esa experiencia. En esto del arte digitalizado ahora, como que se ha perdido un poco de ese meaning de que todo tiene un propósito en esta vida. Y como que yo siento que hay personas que, no sé si es que no lo tienen, o entran al voy a decir al negocio, pero entran al arte, entran a este ambiente diciendo, ah, yo lo que quiero es dinero, yo lo que quiero es... Como que no tienen ese meaning behind
dinero,
it.
Dinero, pam, pam.
Y es bien brutal.
Yo lo que quiero es dinero.
Aquí tenemos a Laura cantando.
Hello.
Esto es un bonus. pero yo creo que es bien, como que a veces yo me siento mucho así, de que como que habrá más personas como yo, porque yo hago, todo lo que yo hago tiene que tener un significado, todo lo que yo, o sea, a veces arte, pero como que esa pasión y esa efervescencia, voy a decirlo así bien Coca-Cola, pero esa efervescencia, esa energía que uno tiene, como que hay veces que hay personas que son suceso, porque el suceso es bien relativo, pero sí, como que siento que hay muchas personas haciendo las cosas por hacerlas, no con ese meaning full love behind.
Definitivamente.
It. ¿Verdad?
Definitivamente. Y lo admiro también, porque creo que yo soy bien. El que lo hace, pues yo le aplaudo porque lo está haciendo. Peor es el que tiene todo ese talento y no hace nada.
Full.
Con su vida. Uh-huh. Y tengo amistades, ¿verdad? Que tienen talento, pero que tienen tanta y tanta vagancia y tantos porqués y tantos peros para hacer algo que al final del todo,
no hacen nada,
¿qué
al final
pasa?
No hacen nada. Sí.
Te echo la comida en la boca. ¿Por qué te quejas tanto cuando tienes dos manos? Mira, yo fui maestra de arte para niños con autismo por 5 años en Girls Academy International en Ocean Park. Y ese trabajo a mí me cambió bastante como ser humano, porque me hizo sentirme bendecida y también decir, tengo dos manos, tengo dos pies.
Tengo vida, mano. Tengo...
Soy bendecida, sí, sí. Puedo hacer las cosas, mi sistema motor está bien, uh-huh. Soy bendecida.
Sí.
Muchos de estos niños, ¿verdad? Son las mejores, yo creo que las mejores personas que yo conocí en mi vida, no offense, son niños con autismo.
Ajá.
Porque son los seres más reales que tú, con los que tú te puedas topar. No tienen filtro. Son maravillosos, radian luz, te enseñan. Ellos llegaron a este mundo a educarte, a educarnos como seres humanos y a romper esto que tú entiendes que es un ser humano, está roto. O sea,
sí.
Todos somos iguales. Con autismo, síndrome Down, es que la realidad es que estas personas llegan a nuestras vidas y literalmente mejor escuela para mí que esa no ha existido. Como ser humano me ayudó a ser mucho más abierto, ¿verdad? Porque vivimos y nos crían con esta conceptualización de que estos niños que son diferentes a nosotros, y sí, lo hablo sí. Porque realmente yo nací en el 80 y pico, soy un 90s kid, veíamos a los niños y antes no existía ni el término autismo, le decían loco.
Los raritos, loco. Sí,
pero
sí.
Cuando ya eres grande y ya entras a este mundo
y ya conoces muchas cosas.
Conoces y valoras el propósito de cada uno de ellos.
Sí.
Es bien grande en este país y en esta tierra, es enorme. Sí. Así que, y todos los papás de estos niños que abrazan a sus hijos y los abrazan con todas sus virtudes y con todos sus defectos, como todos nosotros. De verdad que...
El top.
Bueno, me lo quito. Eso es súper lindo. Son los duros de la vida.
Sí. Qué bueno.
Paula, no te toca salir todavía en el video de control.
La perrita está ahí. Quiere salir en el podcast. Pero, Laura, quiero agradecerte un montón. En verdad que me encanta tu espacio. Yo creo que si tú quieres podemos ser mejores amigas.
¡Claro!
En verdad que nos une muchas cosas. Nos une el arte, nos une la cultura, nos une nuestra infancia.
Somos del campo.
¡El campillo!
¡Ay, qué frío!
Y en verdad yo le he pasado súper brutal. De verdad que me encanta tu arte. Te deseo mucho... ¿Cómo se dice eso? Mucho éxito, mucho... Gracias. Hay una palabra bien linda, pero no la encuentro. Como Julio.
Que seas una persona muy próspera.
Próspera, mucho...
Estamos en Navidad. Feliz Navidad y próspero año.
Próspero año. En verdad que te deseo mucho éxito. Te deseo gracias. Que...
Igual a ti, ¿verdad? Porque también eres otra artista que está detrás de esto. Ahora te voy a entrevistar yo a ti.
Gracias.
Entrevistar en tu propio podcast.
Gracias.
Haces un muy buen trabajo. Sí. Excelente fotografía. Gracias. Excelente ojo. Lo tienes ahí, mira, alineado.
Y en verdad que, ¿dónde podemos conseguir esto? Aunque en verdad ahora este es un proceso bien largo y como escuchamos, las cosas pues no es que se atrasan, pero es que es el proceso.
Es un proceso.
Las personas que quieran conseguirte, ¿dónde pueden conseguirlo?
Pues mira, me pueden escribir a través de la página de Instagram, los mensajes en Facebook, yo creo que están bastante en el olvido, pero a veces los trato de revisar, me consiguen mejor por ahí.
Instagram mejor.
L.PotteryStudio. Ahí pueden entrar a mi página, ver el producto. Yo te puedo enviar el catálogo a través de email. Super. O por mensajes también, la lista de precios. Ya estoy aceptando órdenes ahora. Cuando me están pidiendo para Navidad, ¿verdad? Ya que el producto se tarda, lo que hacemos es que se te envía como un certificado de regalo a la persona que algo está en el horno para ti y aproximadamente llega en tantos días, porque si el detalle existe, ya el próximo, esto es por ronda y esto es como por stock.
Ajá.
Ya el próximo sale a finales de enero.
Ok.
Me hubiese encantado tener un montón de cosas para estas Navidades, pero siendo bien realista, lancé mi marca en noviembre.
Ajá.
Entonces yo ya entiendo que el resto del año, como para las madres, Valentine's, todas estas cosas ya se deben ir cuajando desde ahora. Sí. Porque yo soy una persona que me anticipo a los eventos, porque eso es lo que va a hacer que tú puedas ser un poquito más on point. Y ya entonces mi colección de Navidad yo la empiezo a tirar en octubre.
Upa.
¿Entiendes? Y entonces ya para el año que viene tenemos stock y la página de Shopify.
Okay.
Que está en construcción. Estamos así que todo lo van a poder comprar a través de la página y van a poder ver lo que está on stock y lo que está out of stock a través del Shopify de L.PotteryStudio.
Estamos súper ready. Gracias de nuevo por tenernos en esta belleza de lugar. La
gracias a ustedes. Cuando quieran venir aquí a relajarse, pueden venir.
Espérate que yo creo que...
No se diga más.
Nos estamos quedando ahí sin batería.
Ay, no. Pero me ha dado un montón. Tranqui, de seguro le vas a tener que cortar 30, 35 mil partes a este podcast, pero es pues, para mí.
Pero nada, sigan a Laura, quédense en stock con el podcast. Y pues nada, nos veremos en el próximo episodio de Detrás de la Cámara Podcast.
Bendiciones. Bye. Chao.